Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a Agroparlante, el primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Hoy estamos en compañía de la profesora Andrea Carolina García. Ella nos va a explicar un poco cómo se entiende la planeación territorial desde su campo de acción profesional. Y bueno, vamos a entender un poco más acerca de este importante tema que tiene que ver no solamente con política urbana, sino con el desarrollo de el territorio. Entonces, pues, profesora Andrea Carolina, bienvenida.
Diego, gracias por invitarme.
No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por el tiempo. Y bueno, pues vamos a entrar primero pues en contexto. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como profesional, cuál es tu formación y cómo estás en este momento con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Inicialmente, pues mi profesión de base es ingeniera forestal. Posterior a eso hice una maestría en desarrollo rural con énfasis en la planeación de ecosistemas estratégicos y actualmente estoy adelantando los estudios doctorales en la Universidad Javeriana en estudios ambientales y rurales con énfasis también en la planificación del territorio, especialmente la que contiene ecosistemas estratégicos. Acá en la universidad apoyo el programa de ingeniería agroforestal desde la coordinación, enfocando pues la formación de todos los estudiantes hacia sistemas productivos sostenibles y de manejo planificado del territorio.
Listo, ¿planeación o planificación?
Pues realmente son unos contextos de traducción, pero planeación, planeación es como ese orden que se le ha querido dar a nivel de desarrollo a todos los territorios. Esto, la planeación en general, conocida como la planeación del desarrollo, responde a las dinámicas mundiales que se dieron a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra. Hablamos también del momento de la crisis de la deuda, donde México declaró que pues no podía pagar esa deuda externa y los organismos multilaterales, que eran los financiadores, empezaron a establecer los lineamientos para planificar todo lo que eran los países en vía de desarrollo. También tenemos que tener claro que la planeación del desarrollo obedece a esos lineamientos que buscaban impedir pues la perpetuación o el crecimiento del comunismo a nivel latinoamericano. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial pues hay influencia de Rusia, está el movimiento que después se dio en Cuba y era un peligro latente que se expandieran ese tipo de ideologías políticas en el desarrollo de los territorios. Entonces, pues otras potencias, especialmente Estados Unidos, con la Alianza para el Progreso, establece unos lineamientos para que a través de préstamos que se les da a los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, pues si bien ofrece esas condiciones de préstamo a los diferentes países, les da unos lineamientos básicos de cómo se tienen que ordenar. Entonces, más o menos que de allí sale la planeación para el desarrollo. Y posterior, ya como fractalidad, surge la planificación territorial. La planificación territorial o planeación territorial, como la conocemos, es una fractalidad del la planeación para el desarrollo.
Ok, muy importante esa diferenciación. A veces también pasa como para la traducción de inglés a español que adoptamos términos que muchas veces quieren decir lo mismo. Por ejemplo, el caso de sustentabilidad o sostenibilidad ocurre algo similar, ¿no? Que en la traducción pues termina siendo como acuñado un término que es de inglés, pero pues que evidentemente tiene algunas diferenciaciones. Entonces, bueno, profesora Andrea, cuéntenos, como este es un programa que va dedicado pues a todas las personas que están relacionadas con el sector agropecuario a nivel nacional e internacional, pues de maneras muy sencillas, ¿cuál sería, digamos, que la importancia de la planeación territorial y por qué nos debería interesar a todos los actores del sector agropecuario?
Bueno, la planeación nos debe interesar a todos porque es la forma de organizar lo que tenemos. Cuando hablamos del territorio, es saber qué recursos tenemos en el territorio, cuáles las podemos usar y cuáles generan alguna dificultad del el mismo uso. Entonces, tener, todos nosotros planificamos o planificamos nuestro día a día, planificamos si tenemos nuestra finca, planificamos nuestro sistema productivo, planificamos nuestro salario. Entonces, planificar el territorio es poder trazar esa línea partiendo de un diagnóstico, es decir, sabiendo qué tengo y al trazar esa línea saber hacia dónde voy a llegar. Entonces, hacia todos o todas las personas, la planificación es importantísima. En cuanto a los recursos, es porque los recursos naturales no son inagotables, o sea, no son infinitos.
Exacto.
Entonces, nosotros hemos inicialmente en la época o la década de los 80 y 90, muchas veces desde primaria nos decían que habían recursos finitos y recursos infinitos, ¿verdad? Y nos quedamos con esa con eso en la cabeza, que habían recursos que eran inagotables. Realmente no. Varios estudios han demostrado que hasta el mismo suelo se agota, y recuperar un suelo puede tardar millones de años. Entonces, necesitamos, a través de los procesos de planificación, ordenar el territorio para saber qué tenemos, qué podemos gastar y qué tenemos que recuperar.
Bueno, ¿y quién decide en Colombia, digamos, empezar a implementar la planeación territorial, o desde cuándo se empieza como a pensar en planear el territorio de una manera ordenada y estructurada, que pues es la planeación?
Bueno, acá tenemos que hacer una diferenciación. Cuando hablamos de planeación para el desarrollo, en Colombia el primer presidente que toma la batuta de eso es Alberto Lleras Restrepo, perdón. Uh-huh. Entonces, que salimos de un momento coyuntural en el país, pues somos un país que ha vivido en guerra, porque en ese momento estábamos en la guerra entre liberales y conservadores. Entonces sale el Frente Nacional y el primer presidente del Frente Nacional es él. Y en el año 1961, si no estoy mal, se crea el primer plan de desarrollo para el país. Obviamente que cuando estamos hablando del plan de desarrollo es un plan más macro. La planificación para el desarrollo no solo involucra el territorio, sino involucra el tema de salud, el tema de educación, vías, absolutamente todo lo que tenga que ver con el país, ¿verdad? Y entonces se hace el primer plan de desarrollo, que se llama la Reconstrucción Nacional. Este es muy importante para nosotros los del sector agropecuario, porque allí se hablan de temas como la reforma agraria, la creación del INCORA, el INCODER, para manejar todo lo que estaba, todo lo que tenía relación con la tierra, porque ese era el objeto de disputa en el país en ese momento, ¿sí? Pero bueno, ahí se empieza como a consolidar el proceso de planeación del desarrollo, y ya hasta la Constitución del 91 se vuelve constitucional el proceso de planeación territorial, ordenamiento para el territorio, que es esa fractalidad.
Bueno, muy bien, muy interesante. Y pues bueno, la invito a hacer una breve pausa, profesora Andrea Carolina, para ir a unos interesantes mensajes comerciales, y ya volvemos con Agroparlante, amplificando las voces del agro.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Música.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de planeación, planificación territorial, con nuestra invitada especial, la profesora Andrea Carolina García, quien es experta en el área y hoy nos está explicando de una manera muy clara a qué hace referencia la planeación territorial y sus implicaciones en Colombia, ¿no? Entonces, veníamos hablando un poco del contexto de la creación e implementación de la planeación territorial en Colombia. En este segundo bloque, profesora Andrea, ¿qué le parece si hablamos un poco más acerca de esa puesta en marcha de la planeación territorial? ¿Qué leyes acompañan esos procesos? ¿A qué hace referencia la planeación territorial en Colombia específicamente? ¿Le parece?
Pues hablemos un poquito de qué pasa con la planeación territorial. En el bloque anterior, digamos, la planeación territorial ya a nivel normativo aparece en la Constitución del 91. Resulta que la Constitución del 91 queda plasmado allí que la planificación del territorio va a estar en poder de los concejales municipales, porque obviamente la planeación del territorio se hace en la unidad mínima de descentralización del país, que para nosotros pues son los municipios. Tenemos también los departamentos y los distritos en algunos casos, ¿verdad? Pero en la Constitución del 91 pues son los concejales quienes están encargados en ese momento de hacer el proceso de planeación del territorio. Sin embargo, pues no están en la capacidad, no, si bien quedan marcados en la Constitución, pues no dice el cómo se va a hacer. Entonces, ya en el 94, pues sale la ley 152 que ordena cómo se van a hacer los planes nacionales, departamentales o municipales de desarrollo, y ordenan que toca hacer una norma para ordenamiento territorial. Lastimosamente esa norma se demora un montón de tiempo, pues hasta el 97 sale la ley de ordenamiento de desarrollo territorial, que es la famosa 388 del 97.
Pero mientras tanto, digamos que los municipios seguían creciendo de una forma
acelerada, sin planificación y cumpliendo unos intereses propios de los
de las administraciones también de paso, ¿no?
Exacto.
De turno.
El agenciamiento de los municipios era el que gestionaba el uso del suelo. Entonces muchas veces no se generó como esa planeación ordenada de donde se tenían que ubicar ciertas infraestructuras importantes para el desarrollo de las ciudades. Me refiero a coliseos, colegios,
plantas de tratamiento,
hospitales, ¿sí? Sino que se iba creciendo de manera de
Sin control.
Sin control, sí, desorganizada, y respondiendo a unas dinámicas particulares o de intereses particulares.
Pues, listo, entonces en el 98 ya como que se crea un tipo de normatividad específica para
eso. Sí, en el 97.
O sea, como que ya se pone en marcha en el 97.
Sí, la 388 fue como una norma boom. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hizo esa norma? La norma lo que hizo fue estimular la generación de planes de ordenamiento territorial a nivel municipal en todo el territorio nacional. Entonces, si tú puedes ir a analizar cualquier municipio, tú sabes que a partir del 2000 o el 2001 todos los municipios tenían esos planes de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? Esa norma se enfocó en tres aspectos fundamentales: en el ordenamiento, la zonificación del territorio, el crecimiento de alturas de los municipios, o sea, cuántos, si iban a hacer unas construcciones, cuántos pisos tenía que tener cada altura, y la zonificación de zonas de amenazas y riesgos. Uh-huh. Entonces, en eso se enfocó. Fue una norma que fomentó mucho el desarrollo cartográfico de los municipios a nivel nacional, pero quedaba corta, porque no había, la normatividad no permitía esos procesos de asociación entre municipios para manejar los recursos. En mi caso particular, que estudio ecosistemas estratégicos, pues esos ecosistemas no obedecen a las lógicas de la división político-administrativa, uh-huh, sino que al corredor ecológico del ecosistema en sí. Entonces, no había esos procesos de asociación, la 388 no permitía asociación entre municipios para poder manejar esos recursos. Entonces, como que no se pudo articular muy bien la normatividad, y esa ley pedía que se generara una ley orgánica. la ley orgánica para el para que le dijeran cómo lo iban a hacer.
O sea que nace el POT, ¿correcto? Pero digamos que hay una desarticulación entre territorios.
Entre normatividades que tengan injerencia en los territorios.
Okay.
Entonces cuando sale, se demora en el 2011, si no estoy mal, como 14 años se demora en salir la 1454, que es la LOT, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Entonces todo ese tiempo que hubo desde el 2000, ¿sí? Desde el 2000 que salieron en vigencia los planes de ordenamiento territorial, al 2011, pues estuvieron esos territorios abandonados a su suerte, porque no, si bien se había una cartografía, pues no habían las herramientas legales para decir cómo se tenía que poner en marcha lo que decía el plan en sí. Entonces, como no se podía articular, pues los municipios, otra vez obedeciendo a intereses particulares, pues se manejaba a través de los decretos. Entonces el alcalde de turno decía, no, pues yo apruebo este plan parcial porque pues no tengo una norma base que me lo apruebe o me lo prohíba. Entonces esas son las problemáticas que hemos tenido a nivel nacional en cuanto al ordenamiento del territorio.
¿Y desde ese entonces empiezan las prácticas de volteo de tierras, profesora?
No, la práctica de volteo de tierras obedece a que, hablemoslo a plata blanca, y es que el proceso de ordenación del territorio es un ejercicio de poder sobre el mismo territorio. El que lo puede ordenar, lo puede manipular y lo puede manejar a su antojo. ¿Por qué? Porque a través de esos procesos de zonificación es que muchas veces los temas de plusvalía se manejan según los intereses de quienes manejan el territorio. ¿A qué me refiero? Pues el cuerpo técnico, el grupo de técnicos que hacen los procesos de zonificación, que muchas veces son contratados por el administrador, el alcalde, pues lo que hacen es zonificar en teoría por las capacidades y potencialidades del suelo o del uso del suelo que se le puede dar. Pero ahí están definiendo los tipos de uso. El uso agropecuario, que nosotros sabemos cuál es, los suelos de protección, los suelos de urbanos, los suelos de expansión urbana y hay unos que se llaman suelos suburbanos y ya los suelos rurales. Resulta que el suelo rural es el más barato que hay de todos los suelos en ese plan de ordenamiento territorial, en ese proceso de zonificación. Entonces, cuando yo voy a cambiar un suelo que es urbano, que me valió un peso, y ya en ese proceso de zonificación que hacen cuando se hace un plan de ordenamiento territorial y lo paso a suelo de expansión o a suelo urbano, pues ya no me va a valer un peso, sino me puede valer 10 o 100 veces lo que me valía ese predio. Entonces, lo que tú llamas como volteo de tierras es que muchas personas identifican dónde hay suelos con potencialidades de infraestructura, de crecimiento de infraestructura, lo que pasa en la variante Atocancipá, lo que pasó en Madrid, Cundinamarca, donde empiezan a hacer una proyección y entonces dicen, no, esto me van a cambiar el uso del suelo, compro los terrenos y después, eso no lo hace solo una persona. En concierto con otras personas, pues hacen el cambio del uso del suelo y su valor se incrementa. Más el incremento por el uso comercial que se le puede dar a ese terreno.
Y todas las afectaciones al desarrollo agropecuario, ¿no? Porque si un suelo que estaba destinado para uso agrícola, con unas, digamos que, unos beneficios, ¿cierto?, para el desarrollo, como es su valor, digamos, comparativo con otros tipos de suelos, pues ya al ser destinado a otros fines, pues ya evidentemente el desarrollo agropecuario y rural se va a ver afectado. Pues bueno, pues con ese panorama la invito, profesora, a hacer una segunda pausa en Agroparlante, amplificando las voces del agro, y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Nos esperamos. ¡Ay!
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy con la invitada especial, la profesora Andrea Carolina García Cabana. Ella es experta en desarrollo territorial, en todo lo relacionado con planeación y planificación del territorio. Profesora, bueno, en este último bloque pues vamos a tocar algo muy sensible, como es las implicaciones de los planes de desarrollo territorial, las problemáticas más sensibles que usted considera que tenemos en este momento en la actualidad en Colombia, sobre todo pues para el sector agropecuario. ¿Cuáles serían desde su punto de vista y qué deberíamos hacer nosotros como actores del sector agropecuario para, digamos, mitigar un poco los efectos o los impactos de esas malas decisiones, ¿cierto?, administrativas? Porque finalmente considero yo que a partir de lo que usted nos ha explicado, pues esto obedece a una toma de decisiones de unos pocos que evidentemente, pues estando en el poder, pues tienen unas implicaciones fuertes para el desarrollo de los municipios y de las ciudades. Entonces, profe, desde ese punto de vista, ¿qué está ocurriendo en ese momento en Colombia y cómo podríamos nosotros, desde nuestro punto de vista, trabajar para solucionar?
Es una súper pregunta.
Sí, claro, pues de eso se trata, profesora.
Es una súper pregunta, pero volvamos a lo que estábamos hablando en el anterior bloque, y son esas implicaciones que tienen el territorio, los temas de planeación territorial. Tomar unas buenas decisiones garantizan la permanencia de los recursos naturales y la conservación y el buen manejo de los mismos. Varios autores, de hecho Ostrom, señala que si uno conserva los recursos naturales, pues está conservando la vida. Y solamente por uno pensar que está conservando la vida, pues debería poner atención a esto que está pasando a nivel territorial. Las dinámicas o el cambio, volviendo al tema del volteo de tierras, que eso pues más que todo fue como, pues se dan en escándalos políticos y todo el tema, y sí sabemos que es una dinámica difícil y con muchos involucrados allí que pues que no nos vamos a desgastar en este momento explicando. Hay otras situaciones que la mala planificación de los territorios también generan procesos de gentrificación, y la gentrificación es ese proceso en que el encarecimiento del suelo hace que se desplace personas porque no pueden pagar el vivir donde han vivido toda su vida. Entonces, vamos a poner un ejemplo como Villa de Leyva. Villa de Leyva estaba habitado por moradores rurales, por personas tradicionales, que toda su vida habían vivido allá, habían trabajado de la tierra, habían trabajado la agricultura, habían trabajado en la alfarería. Pero las dinámicas económicas y de moda muchas veces hacen que se vayan ubicando nuevos habitantes con otras dinámicas económicas en el mismo territorio. Y eso genera un encarecimiento de las tierras. Entonces acá podemos ver cómo el nuevo turismo, los neocampesinos, las nuevas dinámicas, ¿cómo sería la palabra? De moda, de la gente que quiere estar como a la vanguardia, genera un desplazamiento económico en los habitantes tradicionales. Entonces empiezan, sí, uno puede ir a Villa de Leyva, y Villa de Leyva es maravilloso, no lo decimos, o sea, es un municipio hermoso, muy bien conservado, pero las dinámicas al interior o las redes o el tejido social al interior, pues ha cambiado. Uh-huh. Ahora son personas que decidieron dejar la ciudad para ubicarse allí, casi todos con apuestas gastronómicas para venderle a otros turistas que van tal vez desconociendo las dinámicas que ha tenido ese territorio. Y no solamente ejemplos de gentrificación, hay montones. Está Villa de Leyva, que ya les había dicho, está Taganga, está ahora la Tatacoa. Entonces son ciertas dinámicas que la falta de planificación del territorio y la apropiación y el respeto por los habitantes o los moradores rurales ha hecho pues que se genere ese desplazamiento.
La gentrificación y la descampesinización, ¿no? También es un término que iría en el mismo sentido, pero así como dijo la reina, en el sentido contrario, ¿cierto?
Pues es que la descampesinización tal vez obedece a otras dinámicas, otro modelo económico que va también de la mano con la nueva ruralidad. La nueva ruralidad es vender absolutamente todas las actividades rurales, desconociendo la agricultura. Entonces es todo el panaca, que cómo se ordeña, cómo me visto de chapolera, cómo hago todas esas dinámicas, cómo me disfrazo de campesino, siendo un campesino por un día y el resto de mi vida lo olvido, lo que pasa con estos campesinos, productores rurales, productores agropecuarios, como querramos llamarlos, pero que obedecen a unas dinámicas de mercado y que nosotros nos olvidamos muchas veces que hay sujetos que habitan allí. Pero sin embargo, nosotros los de las ciudades les exigimos
producción de alimentos,
control o conservación de los ecosistemas,
claro,
que conserven ellos el agua para que nosotros podamos usarlas allí. Entonces es un momento que los procesos de planeación territorial también nos ayudan a pensar qué pasa más allá de mi casa o qué pasa más allá de mi ciudad, que de dónde está viniendo el agua que estoy cuando yo abro la llave, de dónde viene el aire que contaminamos todo el tiempo con el sistema de transporte.
Entonces digamos que desde ese punto de vista, la invitación a las personas que nos están escuchando sería inicialmente tomar conciencia, ¿cierto? Desde el papel ciudadano y de actor principal de ese tipo de acciones que usted está mencionando en este momento. Entonces, ¿cómo nosotros disminuimos ese consumo masivo de productos de un solo uso, por ejemplo, el cuidado de las fuentes hídricas, de la contaminación del aire, como siempre acá ya lo hemos mencionado varias veces en Agroparlante, cómo, digamos, desde ese actuar diario podemos nosotros contribuir con con la mitigación de los efectos tan nefastos que tienen las acciones del hombre, ¿cierto? Pero entonces, bueno, profesora, y para finalizar este bloque, ¿cuál sería esa recomendación que usted nos daría a los actores del sector agropecuario, pues digamos para empezar a involucrarnos más en el territorio, en el desarrollo territorial, en la toma de decisiones? ¿Cuál sería ese consejo que nos daría?
No, pues el único consejo que les puedo dar es que seamos actores participativos en la toma de decisiones. La planeación territorial no obedece a lógicas unitarias. Entonces, necesitamos, a través de las agremiaciones, y si somos agremiaciones del sector agropecuario, mejor aún, que podamos exponer cuáles son las necesidades mismas de los sectores para que se haga un control, una protección y una proyección de lo que vayamos a manejar, ¿verdad? Entonces, el proceso de planeación se está mejorando para que no sean tomas de decisiones verticales, sino más horizontales, partiendo de la gobernanza. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que hagamos parte de esos grupos que inciden en la toma de decisiones. Y si no nos toman en cuenta en las tomas de decisiones, pues que seamos veedores y que seamos tan insistentes hasta que nos escuchen y nuestras necesidades queden planteadas a través de la planeación territorial. Porque no es la prohibición lo que va a llevar a la conservación de los recursos. Eso sí está clarísimo.
Profesora Andrea Carolina García Cabana, muchísimas gracias por estar en este espacio de difusión del sector agropecuario, Agroparlante. Las puertas quedan abiertas para cada vez que usted requiera venir y compartir con nosotros sus experiencias, no solamente como docente o ingeniera agroforestal, sino como parte del sector agropecuario. Y bueno, pues muchísimas gracias por asistir y participar el día de hoy.
Diego, muchas gracias y muchos éxitos a Agroparlante.
Bueno, muy bien. Amigas y amigos, hemos llegado al final de una misión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando acerca de los temas más importantes del sector agrario nacional e internacional. Agroparlante.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.